Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, hoy es 23 de enero, Día Mundial de la Libertad. Es martes y este mes va, pero súper rápido. Estamos dándoles la bienvenida a Martí Noticias AM con mi compañera Exilda Arjona Palmer.
Muy buenos días para ti, ese apellido te quedó genial, la pronunciación. Muy buenos días para ti, el abrazo por supuesto para ti y para todos los oyentes que están ya en sintonía con Martí Noticias AM.
El 23 de enero, hoy Día Mundial de la Libertad, se ha institucionalizado con la finalidad de enaltecer la importancia de este derecho universal. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Atención que la unidad 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton en Holguín ha sufrido su tercera avería desde diciembre último, lo que volvió a sumar tensiones a la generación eléctrica en Cuba, que vive semanas de baja demanda debido a las temperaturas más frescas del breve invierno insular.
De acuerdo con la estatal Unión Eléctrica, la avería ocurrió el domingo después de que el sábado el sistema eléctrico funcionara sin déficit, pese a que otras plantas generadoras estaban o averiadas o en mantenimiento. El imprevisto dio lugar a que en esa jornada la entidad pronosticara un déficit de 135 megavatios y que anunciara mayores tasas de transferencias hacia el centro y oriente de la isla para compensar la poca disponibilidad en esa zona.
Por otra parte, el Ministerio de Turismo cubano vuelve a mirar a España en busca de inversores incautos. Con un modelo de turismo con evidentes señales de agotamiento y en el limbo de la continuidad, las autoridades cubanas lanzan el cebo a los empresarios españoles para captar más inversores e intentar sacar de la crisis al sector.
Según un reporte de la Oficial Prensa Latina, en un encuentro en la sede de la Embajada de Cuba en España, el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, celebró que la isla recibió a 2,4 millones de viajeros internacionales el año pasado y volvió a proponerse superar la barrera de los 3 millones en el 2024.
El cineasta cubano Ian Padrón renunció como vocero y encargado de relaciones públicas de la Federación Profesional Cubana de Béisbol en horas recientes.
En una publicación en Facebook en la que dijo dirigirse a los miembros de FECUBE, el director de documentales como Fuera de Liga alegó motivos personales para no continuar ejerciendo dichas funciones en la organización.
Con más noticias en Martí Noticias AM, un tribunal de Miami ha pospuesto hasta el próximo 25 de marzo la audiencia judicial del exdiplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de varios cargos criminales relacionados con espionaje para el régimen de Cuba durante 40 años.
El ex diplomático tenía una audiencia el pasado 12 de enero, la segunda en el proceso desde que fue arrestado, pero el juez Edwin G. Torres la pospuso para el 29 de este mes. Se prevé que en esa audiencia de marzo le sean presentados formalmente todos los cargos a Rocha, un colombiano de 73 años que se hizo ciudadano estadounidense en el año 1978.
Y a propósito de Colombia, la guerrilla del ELN y Bogotá vuelven a negociar en Cuba. Miguel Díaz-Canel manifestó su deseo de que el sexto ciclo de negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, recién iniciado en La Habana, logre nuevos avances para el proceso pacificador en el país suramericano.
Este ciclo, el segundo de las negociaciones que acoge la capital cubana, tiene el objetivo principal de renovar el cese al fuego bilateral. El cese, el más largo firmado entre las partes hasta la fecha, comenzó el 3 de agosto del pasado año y finaliza en principio el venidero 29 de enero del presente año.
Por otra parte, los dueños de MIPYMES intentan desvincularse de los nexos con el gobierno cubano que se les atribuyen desde parte del exilio, la oposición y la propia población cubana. En una comparecencia celebrada el lunes en la sede de una empresa de producción e importación de alimentos en La Habana, algunos de estos nuevos empresarios pidieron a Estados Unidos las mismas facilidades que tiene el sector privado de otros países que también están sancionados por el Departamento de Estado.
Según cifras oficiales, el 19,6% de las MIPYMES se dedica a actividades manufactureras y el 12% a la producción de alimentos y bebidas. Este sector emplea a más del 15% de los trabajadores del país y aporta poco menos del 14% del Producto Interno Bruto.
Autoridades aplicaron multas tras inspecciones sorpresa en ferias agropecuarias y en comercios de La Habana por causa de la mala calidad del producto, precios no visibles e incumplimientos de los concertados. Se han impuesto multas en municipios como La Habana Vieja, Boyeros, Centro Habana, Regla y Playa, refiere un reporte de la Agencia Cubana de Noticias.
Según el reporte, las inspecciones fueron llevadas a cabo por funcionarios del Ministerio de Finanzas y Precios, representantes de la agricultura y de los gobiernos locales, quienes aplicaron fuertes multas y otras medidas. Asimismo, se hallaron irregularidades en la ejecución de normativas y contratos.
La aerolínea Intercaribbean comenzará vuelos directos que conectarán la capital jamaiquina Kingston con Bridgetown en Barbados y La Habana a partir del próximo 6 de febrero.
La nueva ruta de esta aerolínea, con sede en Islas Turcas y Caicos, permitirá las conexiones entre estos dos destinos y el segundo centro de la aerolínea en Barbados, facilitando el acceso a los mercados del Caribe Oriental y Guyana, precisa un reporte del sitio especializado Aviation Line.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Arrancan las primarias republicanas en New Hampshire con una simbólica victoria de Haley en un pequeño pueblo. Nikki Haley ha logrado una simbólica victoria en la localidad de Dixville Notch, la primera ciudad del país en votar en este proceso, tras hacerse con los votos de sus 6 habitantes.
El colegio electoral de Dixville Notch ha abierto y cerrado sus puertas justo después de la medianoche, siguiendo una tradición que se retrotrae al año 1960, fecha desde la que es el primer lugar en declarar los resultados de las primarias. La votación ha tenido lugar en un hotel al que han acudido los 6 votantes y decenas de periodistas para cubrir el evento.
Más de 25.500 personas han muerto en la Franja de Gaza, víctimas de la ofensiva militar lanzada por Israel el pasado 7 de octubre. En respuesta a los atentados de Hamas, según el último balance del Ministerio de Sanidad gazatí, que ha elevado en torno a 63.000 la cifra aproximada de heridos.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha reclamado el lunes que los 27 se enfoquen en la solución de los dos estados como única salida posible a la guerra en Gaza, pese al rechazo expresado por Israel e implantar este marco que defiende la comunidad internacional.
Al menos 21 militares israelíes murieron el lunes en una zona situada en el centro de la Franja de Gaza tras un ataque con granada propulsada con cohete contra un carro de combate que protegía a un grupo de soldados que estaban colocando explosivos en 2 edificios para su demolición y el posterior derrumbe de estas estructuras.
El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, ha explicado que las fuerzas estaban operando un espacio que separa localidades israelíes de Gaza, cerca de Kisufín, y ha agregado que se encontraban a unos 600 metros de la frontera.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha prometido este martes no parar de luchar hasta la victoria total, tras la muerte de estos 21 militares israelíes tras un ataque con granada propulsada. Netanyahu ha lamentado la muerte de los heroicos soldados y ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos.
Por el momento, ningún grupo ha reclamado la autoría del ataque, si bien las brigadas Seldin al-Qassam, brazo armado de Hamas, han publicado en su cuenta en Telegram un montaje en el que se puede ver un número 20 explotando y numerosos cascos militares en el suelo.
Los hutíes han destacado este martes que los últimos bombardeos por parte de Estados Unidos y Reino Unido contra Yemen no quedarán sin respuesta y sin castigo, tras una octava oleada de ataques contra los rebeldes por sus operaciones contra buques en el Mar Rojo.
El portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha señalado que 12 de los ataques aéreos han sido ejecutados contra la capital Sanaa y la provincia de Sanaa, mientras que 3 han alcanzado puntos en la provincia de Hodeida, en el oeste. Además, 2 de los objetivos bombardeados se hallan en el suroeste, mientras que otro está en el sur.
Los costes de transporte marítimo han crecido un 300%. Ante los ataques a los buques portacontenedores de la mano de militantes hutíes en el Mar Rojo, aumentando así el miedo a un cuello de botella en la cadena de suministro y al aumento de los precios, según informa Crédito y Caución de Atradius.
Los ataques obligan a los buques a evitar las rutas por el Mar Rojo, un canal por donde pasa alrededor del 30% de todo el transporte marítimo de contenedores y que es fundamental para la carga que viaja de la región de Asia Pacífico a Europa. Las rutas alternativas son más largas e implican un uso mayor de combustible y, como consecuencia, provocan un aumento de los precios.
Continuamos en Martín Noticias AM con esta información, ya que al menos 2 supuestos miembros de milicias proiraníes han muerto este martes a causa de una serie de bombardeos ejecutados por el ejército de Estados Unidos contra la provincia siria de Deir ez-Zor, como respuesta a 2 ataques de estos grupos contra la base estadounidense en el campo petrolífero de Conico, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
El organismo con sede en Londres e informantes en el país asiático ha indicado en un mensaje en su cuenta en la página web que uno de los bombardeos ha tenido como objetivo un camión con armas en los alrededores de la ciudad de Al-Bakmal, cerca de la frontera con Irak.
El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, ha subrayado este martes que los bombardeos ejecutados por Estados Unidos y Reino Unido contra Yemen son un error estratégico y han desvelado que Teherán envió una firme advertencia a Washington sobre la amenaza de intensificación del conflicto que supone estos ataques contra los rebeldes hutíes.
Así, ha indicado que al mismo tiempo en el que Estados Unidos y Reino Unido lanzaron ataques contra Yemen, imágenes por satélite muestran que cerca de 230 buques comerciales navegaban por el Mar Rojo, lo que implica que han entendido el mensaje de los yemeníes de que solo serán detenidos los buques que van a puertos de Israel.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha informado de la detención de 31 personas en los últimos meses, supuestamente implicadas en conspiraciones de golpe de Estado y magnicidio contra el presidente de ese país, Nicolás Maduro. Entre los detenidos hay periodistas, exmilitares, abogados y activistas de derechos humanos.
Los sospechosos están acusados de los delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa de Maduro y homicidio intencional calificado en grado de tentativa del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación, ha explicado Saab.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Familiares de presos políticos en Cuba, que suman 1.063 según el más reciente informe de Prisoner Defenders, han llevado a cabo una iniciativa inédita, Exilda, Recordemos que han presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba una carta firmada por 34 familiares en la que están pidiendo una amnistía para todos los prisioneros políticos.
Así es, Ricardo, la historiadora de arte, escritora y activista Carolina Barrero, quien participó como miembro del Movimiento de Artistas e Intelectuales 27N en las protestas del año 2021 que desafiaron al régimen, nos visita hoy en Martín Noticias AM para hablarnos sobre esta ofensiva para excarcelar a los presos políticos en Cuba a través de una petición de amnistía ante el Parlamento castrista y cómo cada cubano puede ayudar en este empeño. Así que muy buenos días para Carolina. Es un gusto tenerla acá en Martín Noticias AM.
Buenos días a ustedes. Muchas gracias por dar esta noticia tan importante. Gracias a la teleaudiencia que se une por prestar atención desde Cuba.
Así es. ¿Cuál es la importancia, Carolina, y la urgencia de estas iniciativas presentadas por los familiares de presos políticos, pero también presentada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos? Así que, ¿cuál es la importancia y por qué urge esta iniciativa?
Mira, los familiares de los presos políticos cubanos han agotado hasta ahora todas las vías legales a su alcance en estos dos años y medio, desde el 11 de julio, muchas veces sin respuesta o con respuestas administrativas muy vagas que llegan después del año y sin ninguna solución. Ellos han tenido mucha valentía y mucho coraje para recurrir a esta vía, que es una vía, la vía maximalista, la vía de la amnistía, la vía que reconoce que no hubo delito. Esta activación de un proceso que se le pide al órgano legislativo, que es el órgano que en todo caso debería de legislar en Cuba, sabemos que en Cuba se gobierna o el gobierno dictatorial ejecuta las órdenes por decreto ley, no hay un debate parlamentario, ningún diputado en estas 6 décadas ha propuesto un proyecto de ley que haya sido debatido y aprobado, sino que viene de arriba a abajo y por unanimidad en la mayoría de los casos se aprueban los decretos ley, es decir, se gobierna por decreto ley. Sin embargo, la ley estipula que los ciudadanos pueden presentar peticiones a la Asamblea Nacional, peticiones de cualquier tipo, incluidos proyectos de ley, y que esos diputados tienen la obligación de responder. Ya por el simple hecho de entregar esta carta, la diputada a la que está dirigida, Ana María Mari Machado, que es la vicepresidenta del Parlamento, tiene la obligación de responder a algo, que ya veremos qué es, quienes conocemos cómo funciona. La dictadura siempre se excusan con alguna cuestión de forma, le dan la vuelta, intentan ver si hay algún problema en la petición y evadir la responsabilidad realmente de actuar a una situación que es histórica. Esperemos esa respuesta, pero también la ley misma dice que si las firmas de apoyo, que son firmas que en este momento se están recogiendo, y que invito a todo el que nos está oyendo desde Cuba, fuera de Cuba, pero en particular desde Cuba, porque su firma cuenta incluso desde el punto de vista legal, aunque todas las firmas cuenten desde el punto de vista simbólico, a que busque la petición y la firme. Es de fácil acceso a través de un link y ellos allí pueden poner su nombre y firmar. Si llegáramos a 10.000 firmas, estaría obligado, según la ley vigente en Cuba, el Parlamento a debatirlo. Y si llegáramos a 50.000, está obligado el Parlamento a aprobarlo. Hay muchas vías para la excarcelación de los presos políticos en Cuba que están recogidas en un documento que la CIDH ha enviado a la Cancillería cubana justo esta semana. Han coincidido ambas iniciativas, la del Observatorio de Derechos Humanos enviando este documento a la CIDH, a la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos, que ha enviado a su vez a Bruno, y ha coincidido también la entrega de esta carta, que suceden casi de manera simultánea. En esas 8 vías para la excarcelación de los presos políticos se explican muy bien todas las variantes, desde el sobreseimiento de la causa, el indulto, la licencia extrapenal, que fue la que usaron durante la Primavera Negra, o con los presos de la llamada Primavera Negra, los 75, entre otras. Sin embargo, de todas ellas, la más justa, la maximalista, es la amnistía. ¿Por qué? Porque no solo perdona el delito y la condena, sino que reconoce que no hubo delito, es decir, deshace el delito y reconoce que hubo una responsabilidad por parte del Estado y de los tribunales que se sobrepasaron en la fiscalía, primero pidiendo esos delitos y luego los jueces dando esas condenas. Por tanto, es la vía que sabemos que el régimen por sí mismo no va a ejecutar, porque ellos sería reconocer que son un régimen donde no se respeta la independencia de poderes, pero es la que nosotros como ciudadanos tenemos que pedir y pelear, sabiendo que si somos capaces de recoger 50.000 firmas, estarían ellos obligados a hacerlo por ley, y no dejar a que ellos busquen la vía que más cómodo les sea para continuar blanqueando a ese régimen decadente que cada día está más al borde de su fin.
Señora Barrera, usted lo ha expresado bastante bien sobre este abanico de vías que ha planteado esta petición de nuevo de la ley de amnistía, indulto, licencia extrapenal, la libertad condicional, la sustitución de la sanción de privación temporal de libertad por sanciones alternativas y demás. Pero llama la atención también lo que dice el propio Jacques Cires sobre este enunciado, que si hay voluntad política, el régimen cubano liberaría o excarcelaría ya, hoy a todos los presos políticos. ¿Por qué hay que pensar que esta vez sí puede tocar y haber de recibir alguna respuesta por parte de La Habana?
Claro, así es. El régimen se excusa ante los organismos internacionales como Naciones Unidas, la Unión Europea, la propia Corte Interamericana, la CIDH. Se excusa diciendo que de acuerdo a la ley cubana no podrían liberar a los presos. Cuando todos ellos les piden la liberación de los presos políticos, ellos siempre buscan justificaciones, como comentaba antes, de forma. Y este documento lo que viene a decir es, bueno, mire, si usted no se ha enterado, estas son 8 vías que le estamos presentando para que usted ahora mismo, si tiene la voluntad, los excarcele. No queremos más excusas de que no se puede de acuerdo a los procedimientos de la ley cubana. Sí se puede, lo que no hay es voluntad política. Entonces, es muy importante entender esto para que ellos no tengan más justificación de cara a la galería internacional. Si el régimen quisiera, ahora mismo, por la propia ley cubana, tendría al menos 8 vías para excarcelar a los presos políticos que no debieron estar allí ni un solo día. De todas ellas, la más justa, la maximalista, es la amnistía. Y esta petición que hacen los familiares es histórica, porque desde el 59 nunca se había pedido. Nunca, en estos 65 años de dictadura, habiendo tenido todos los presos políticos que hemos tenido, de una manera oficial que lleva un organismo del Estado, aunque seguramente sí se habló y se debatió y se pidió, pero de manera informal, esta es una petición formal que quedará para la historia. Otra cosa, y si ellos no responden, también quedará para la historia el silencio, la complicidad y la cobardía, como dice en esa misma carta. Y para que sea esa vía la más efectiva, que es la amnistía, que es la que merecen los presos políticos, porque no debieron de estar ni un solo día presos. Y precisamente la amnistía lo que viene a decir es eso, que las condenas fueron injustas. Y esa vía depende de que nosotros firmemos esa petición. Depende de que lleguemos a las 50.000 firmas. No hay ninguna razón ni justificación para que ningún cubano de dentro o fuera de Cuba, porque el formulario permite también que las personas fuera de Cuba firmen, aunque las firmas que se llevarán al órgano del Parlamento, a la Asamblea Nacional, serán las que cuenten con residencia permanente y carnet para que sea dentro de los propios mecanismos del Estado. Pero todas contarán, porque el peso simbólico de todas esas firmas es muy importante, y no hay ningún cubano, no puede haber ninguna justificación para que ningún cubano no sume su apoyo a esta petición histórica.
Bueno, pues muchísimas gracias a la historiadora de arte, escritora y activista Carolina Barrero por haber estado conversando hoy acá en Martí Noticias AM, precisamente sobre esta carta que han presentado familiares de presos políticos para liberar o excarcelarlos o por una amnistía. Muchísimas gracias, Carolina.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en Martín Noticias AM a esta hora hacemos actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos, buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. En las informaciones, la petición de la ley de amnistía para presos políticos cubanos entregada en la Asamblea Nacional el pasado viernes alcanza ya las 1,000 firmas, mientras que organizaciones opositoras se suman a la iniciativa. Yolanda Huerga informa.
Cerca de 1,000 personas han firmado la solicitud de una ley de amnistía para los presos políticos cubanos, entregada el viernes por sus familiares en la sede del Parlamento cubano.
Tengo que adelantar que se han recogido cerca de 1,000, y eso es una muy buena noticia.
Dijo Carolina Barrero, activista que está acompañando a los familiares de los presos en su demanda.
Como es una causa sobre la que hay tanto consenso y sobre la que además hay oportunidad de continuar comunicando, en primer lugar porque viene de la voluntad de los propios familiares de los presos políticos, porque es un reclamo justo y porque es además un reclamo que hace que la dictadura quede mal en sí misma, es decir, expone el exceso que cometió.
La carta de petición ciudadana para una ley de amnistía está dirigida a Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, para que como diputada inicie los procedimientos correspondientes para que sea implementada una ley de amnistía basada en la cual serían liberados los presos políticos cubanos. Los signatarios de la iniciativa recuerdan a la funcionaria que la legislación cubana otorga a los diputados la potestad para proponer proyectos de leyes y a los ciudadanos el derecho de presentar peticiones. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba y la coalición de Frente respaldaron la demanda.
A raíz de las detenciones de julio de 2021, un primer grupo de familiares envió una carta al Consejo de Estado haciendo exactamente esto, solicitando una amnistía. El Consejo preparó la propuesta, empezó la recogida de firmas y ahora vuelve.
Indicó Manuel Cuesta Morúa, directivo de ambas organizaciones.
Yo creo que esto es importantísimo apoyarlo. Ellos están solicitando que esta ley sea hecha desde la Asamblea Nacional, lo cual me parece mucho más práctico, más eficaz en términos políticos, pero nosotros estamos ofreciendo este proyecto de ley, estamos recogiendo firmas.
El gobierno cubano asegura que los manifestantes violaron la ley cubana y fueron sancionados tras ser juzgados por delitos que van desde agresión, alteración del orden público hasta sedición. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y mientras los cubanos están reaccionando a lo expresado por el mandatario Miguel Díaz-Canel en su recorrido por el país, Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Asegura el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel que en Cuba se trabaja para que nadie quede atrás. Así lo dijo el sábado en el municipio especial Isla de la Juventud, donde llegó como parte de un recorrido que lleva a cabo por el país, según el medio oficial Juventud Rebelde. La activista Marta Pérez vive precisamente en la Isla de la Juventud. Sobre la visita de Díaz-Canel nos dijo:
no sabemos ni a qué vino ese señor aquí a la isla de Pino. Ellos están diciendo que van a proteger una parte de la sociedad. Realmente Cuba completa está en una situación muy, muy difícil. Cuando comienza un año dice va a ser mejor, y realmente lo que nosotros estamos observando es que es peor.
Sin embargo, otra es la opinión de una pinera que se identificó a Martín Noticias como Cecilia.
Bueno, lo que yo creo es esta visita muy importante, muy buena.
Como parte del periplo que inició el 11 de enero en la provincia de Artemisa, Díaz-Canel visitó las provincias Ciego de Ávila, Santi Espíritus, Villa Clara y Cienfuegos. En su visita a la Isla de la Juventud, Díaz-Canel subrayó que hay 32 programas sociales que se atienden con el presupuesto del Estado, que van desde la atención a personas con discapacidad hasta personas postradas. Al respecto, el médico opositor Eduardo Cardet, desde la provincia Holguín, señaló:
por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud está gravemente afectado, muy, muy deteriorado. Los presupuestos que tradicionalmente el Estado ha asignado a salud pública son insuficientes y de alguna manera están tratando de supuestamente identificarse con la grave situación que tiene el pueblo de Cuba, cuando todos sabemos que no es así. Ellos disfrutan de privilegios importantísimo, desmedido, ante la penosa realidad que sufrimos los cubanos.
Sobre las recientes medidas económicas e impositivas tomadas por su gobierno, Díaz-Canel subrayó que tienen complejidades y riesgos, pero son necesarias e impostergables. Sobre el tema también conversamos con la opositora y economista Marta Beatriz Roque Cabello, quien desde La Habana expresó:
en primer lugar, en Cuba no hay un sistema económico, y por consiguiente, cada vez que dan un golpe hacia un lado o hacia otro, el pueblo es el que va a sufrir todo esto. Pueden decir todo lo que quieran, pero la realidad es que no se produce, no hay producción, no hay servicios, están colapsados los hospitales, y entonces, en general, la vida, en vez de mejorar, cada vez que tú te levantas, es peor que lo que pasaste el día anterior.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, sostuvieron ayer una llamada telefónica sobre la importancia de proteger las rutas de navegación en el Mar Rojo por los continuos ataques de los rebeldes yemeníes hutíes contra embarcaciones. La oficina del primer ministro griego ha enfatizado en un comunicado los riesgos de las acciones de los insurgentes, mientras que Blinken ha expresado la importancia de la participación de Atenas en la misión Guardián de la Prosperidad y en otros asuntos. Y Ecuador y Estados Unidos han acordado cooperar en la lucha contra el tráfico de drogas, los detalles con la agencia AFP.
Ecuador y Estados Unidos acordaron el lunes cooperar en la guerra contra el narcotráfico, ampliar el acceso a mercados y aumentar las inversiones con miras a generar empleo en la golpeada nación.
La presencia de estas altas autoridades en el Ecuador es una señal política potente y concreta de respaldo de Estados Unidos a la gestión del presidente Daniel Noboa en el conflicto armado no internacional contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
En la reunión en Quito estuvieron el asesor presidencial especial para las Américas, Christopher Dodd, la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, y el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos, Christopher Landberg. De acuerdo con la presidencia, ambas partes acordaron incrementar la cooperación en seguridad y defensa, así como trabajar para lograr una migración ordenada, segura y regular.
Hemos expresado a las autoridades estadounidenses que para el Ecuador es una prioridad la ampliación del acceso a mercados para nuestros bienes y servicios, así como la atracción de inversiones y financiamiento.
Ecuador enfrenta desde hace 2 semanas una embestida de mafias ligadas a cárteles mexicanos y colombianos, tras la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la banda de los Choneros. La violencia escaló cuando un grupo de delincuentes se tomó con armas un canal de televisión durante una transmisión en vivo. El presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno y ordenó una lucha sin tregua contra las bandas del narco, a las que calificó de terroristas.
Y los aliados estadounidenses en Europa están debatiendo cómo prepararse para un posible segundo mandato presidencial de Donald Trump tras consolidar su victoria como firme candidato a las elecciones de noviembre en el caucus de Iowa. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
La victoria de Donald Trump en el caucus republicano de Iowa fue una llamada de atención para los aliados europeos de Estados Unidos. Cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se le preguntó sobre la posibilidad de un regreso de Trump, dijo que proseguía el diálogo con quien sea elegido en noviembre.
Comparten nuestros mismos valores, pero es una democracia que también atraviesa una crisis cuya máxima prioridad es su propio interés y, en segundo lugar, la cuestión china. Como europeos debemos ser lúcidos al respecto. Pero también quiero una Europa más fuerte, que pueda defenderse y no depender de otros.
Macron y Trump tenían una relación conflictiva. Durante la campaña electoral de Iowa, el expresidente pareció burlarse del acento del líder francés al recordar las discusiones sobre aranceles comerciales. Para Macron fue un recordatorio del estilo poco convencional del exmandatario estadounidense, pero advirtió que Europa tiene preocupaciones mayores que la política de personalidad. Mientras la invasión rusa en Ucrania se convierte en una amarga guerra de desgaste, Kiev necesita urgentemente ayuda militar occidental. Trump ha dicho que buscaría un acuerdo de paz inmediato entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, sus partidarios republicanos en el Congreso bloquean alrededor de 50 mil millones de dólares de ayuda militar. Fabrice Potier, ex jefe de planificación de políticas de la OTAN, dijo:
Estados Unidos juega un papel muy predominante de liderazgo en lo que respecta a las cuestiones políticas estratégicas sobre Ucrania. Así que perderlo, es decir, tener un presidente estadounidense que podría ir en contra de los intereses de Ucrania y de Europa, sería un golpe muy duro.
Por su parte, el comisionado de Comercio de la Unión Europea, Thierry Breton, dijo que Donald Trump declaró en el 2020 que Estados Unidos nunca ayudaría a Europa si fuera atacada y abandonaría a la OTAN, y muchos europeos parecen haber tomado en serio ese mensaje. Europa está invirtiendo más en defensa, incluido el aumento de la producción de municiones y armas para Ucrania. Pero reemplazar el papel central que Estados Unidos ha asumido en Ucrania bajo el presidente Joe Biden llevaría tiempo, algo que Kiev no tiene. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Continuamos en Martí Noticias AM y hoy se cumplen 66 años de la caída de la dictadura venezolana encabezada por Marco Pérez Jiménez, un aniversario que ha hecho historia en la vida política de Venezuela y que ha sido escogido por María Corina Machado para convocar un acto en la Plaza Altamira de Caracas, donde espera presentar la Gran Alianza Nacional de cara a los comicios de este año. Se espera que en el encuentro se amplíen aspectos de esta iniciativa llamada la Gran Alianza, que en varias ocasiones ha sido asomada por María Corina.
Exilda, la invitación se hace pese a que el Tribunal Supremo de Justicia todavía no se pronuncia sobre el recurso presentado por la señora Machado en torno a su inhabilitación política. Para comentar precisamente sobre este asunto, contactamos a esta hora a Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano, con quien trataremos de arrojar luz sobre estos acontecimientos y entender claramente los desafíos que enfrenta la oposición en Venezuela. ¿Y cuál es ese escenario que la oposición se expone con esta actividad? Recordemos que luego de más de 30 órdenes de arresto que han sucedido el día de ayer. Señor Muñoz, bienvenido a Martí Noticias AM.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, sí, tal cual como ustedes lo han reseñado, hoy se cumplen 66 años de la restauración de la democracia en Venezuela cuando se huyó del país el dictador Marcos Pérez Jiménez. Tuvimos 40 años de esos 66, 42 años aproximadamente, con una alternabilidad democrática, elecciones cada 5 años, una cámara bicameral del Senado y Congreso. Y en el 99, pues, comenzaron a cambiar las cosas en la estructura política venezolana. Se hace un gobierno unicameral, se elimina la prohibición de reelección y se mantiene 14 años en el poder Hugo Chávez y 11 años y 10 años que lleva Maduro, ¿no? Hoy María Corina Machado ha convocado al país en general a que participe en esta marcha que, por cierto, no sé si ya estaban informados, pero el gobierno ha convocado para hoy a la misma hora y en el mismo sitio una gran marcha.
Una también. Contramarcha.
Una contramarcha, una, como le dicen
una
ellos.
Contramarcha. Lo que presumimos pues, a generar confrontación, porque como sabemos, la estructura de seguridad, el ejército, la Guardia Nacional, lo controla el Estado, y en el sector donde se va a realizar la gran marcha de María Corina, es cubierta por la Policía Municipal de esos municipios que son afectos pues al cambio político en Venezuela. En definitiva, es un poco lo que hay. Todavía el Tribunal Supremo no ha decidido sobre la solicitud de habilitación de María Corina. Hay voces cercanas al gobierno que dice que eso no se va a producir. Hay quienes aseguran que pudiera realizarse, pero en todo caso conocemos cómo funcionan estos gobiernos totalitarios, autoritarios, porque además, en definitiva, también debemos tomar en cuenta que existe voluntad de cambio en la gran mayoría de los venezolanos, y esa voluntad de cambio la sabe el gobierno, y no sabemos hasta qué punto se pueden arriesgar a ir a un proceso electoral que se sabe que de antemano pudieran estar derrotados según las encuestas y según la proyección de lo que se presume está sucediendo en el país.
María Corina está pidiendo un acuerdo nacional y social, un nuevo aparato de integridad electoral y también una alineación global. ¿Cómo ve usted estas líneas de acción que está presentando su plataforma?
No, me parece que es lo correcto. Me parece que María Corina, que no proviene de partidos políticos, eso es una observación, sino de un movimiento social que se llamó Súmate en su momento y que se especializó, por cierto, en materia electoral, emerge de ese sector de la sociedad, pero sin embargo ha visto la necesidad y ha reconocido la importancia de que en ese acuerdo nacional estén incluidos los partidos políticos, las diferentes organizaciones del país, porque no es posible o se hará mucho más difícil realizar cualquier plan de acción que abarque pues las diferentes esferas de la sociedad democrática del país sin un acuerdo en común. Y eso lo vemos con agrado, eso lo vemos con inquietud, con agrado quiero decir, y lo vemos con interés porque sabemos que en definitiva el gran acuerdo nacional es lo que nos podría llevar al cambio que tanto venezolanos deseamos y queremos.
¿En qué error no puede caer María Corina Machado hoy para evitar de señalamientos imposibles, arresto por parte de provocaciones, incitación al desorden y demás que ya se conoce que pudiera utilizar el gobierno?
Importante, interesante pregunta, pero María Corina se ha manejado, pero confieso que estoy asombrado de lo bien que se ha manejado, porque bueno, ella tiene una posición a veces un poco radical, a veces un poco fuera de tono en algunos casos, sin embargo, ha mantenido una calma, ha mantenido una actitud prudente, evitando la confrontación para una posible sanción por cualquier motivo que invente el gobierno. Sabemos que a su alrededor ya fueron liberados pues el presidente Súmate y tal, pero siguen atacando a su entorno, ¿me entiendes? Ahora ayer el fiscal en una torta, yo no sé si calificarlo de torpeza, payasada, de verdad que no tengo calificativo, intentan hacer un revuelo con una supuesta un supuesto plan para asesinar al presidente. Me recuerda mucho en los años que uno tiene en Miami, me recuerda mucho saber las veces que intentaron asesinar a Castro, ¿no? Sí. Yo creo que hay como una competencia para ver cuántas veces intentaron asesinar a Castro y cuántas veces intentaron asesinar a Chávez y cuántas veces han intentado asesinar a Maduro, ¿no? Yo creo que eso nomás que está en la mente de ellos para buscar una justificación. Emiten unos autos de tensión que saben que todos los que le manifiestan autos de tensión que están fuera del país no, una torpeza, payasada, ridiculez, no sé qué decir, pero en todo caso
estaremos atentos.
Estaremos claro. Muy atentos muy a lo que pueda suceder.
Señor Muñoz, muchas gracias a usted como director del periódico El Venezolano.
Una vez más.
Nos ha aterrizado un poco en esta situación que hoy vive la oposición a través de esta convocatoria en un acto público en la Plaza Altamira de Caracas con María Corina Machado.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. Atención que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trasladó al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, un documento elaborado por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos sobre las posibles vías legales para liberar o excarcelar a los cerca de 1,000 presos políticos de la isla.
Dicha propuesta ha sido respaldada por decenas de familiares de presos políticos en una misiva titulada Carta de Petición Ciudadana para una Ley de Amnistía, entregada en la sede del Parlamento Cubano en el Capitolio Nacional.
Habló con Martín Noticias desde España, Jaxi Cires, director de estrategias del observatorio.
Elaboramos este informe jurídico y que le podrían permitir mañana mismo, si hay la voluntad política, al régimen cubano liberar o excarcelar a todos los presos políticos. En primer lugar, la principal en la legalidad, que es la amnistía, pero también está el indulto, está la licencia extrapenal, pero también hay otras. Vamos a ver si esta vez sí da una respuesta en esta línea.
Cientos de opositores en la isla y decenas de agrupaciones de derechos humanos en Cuba y el exilio están demandando a los legisladores estadounidenses que aprueben la ayuda a Ucrania.
Una carta abierta de la Asamblea de la Resistencia Cubana, respaldada por 230 firmantes en la isla y 47 grupos, piden al Congreso de los Estados Unidos que agilice los procedimientos y vote a favor del paquete de ayuda de seguridad nacional que Ucrania necesita para frustrar el ataque de Rusia.
La carta asegura que la historia ha demostrado que el abandono a los aliados trae serias consecuencias.
La cancelación del apoyo de los Estados Unidos a los brigadistas que luchaban por la libertad de Bahía Cochinos en 1961 resultó en la crisis de los misiles nucleares en 1962. Y el pacto Kennedy-Khrushchev de no invadir a Cuba consolidó al régimen comunista de Castro en nuestro hemisferio y la creación de movimientos guerrilleros a lo largo de toda Latinoamérica y más allá, asegura la nota.
De no recibir el apoyo, indican los firmantes, Rusia se envalentonaría con una victoria en Ucrania. El presidente Vladimir Putin podría continuar sus esfuerzos de transformar las fronteras de Europa y reconfigurar el orden mundial hacia un eje autoritario, y los regímenes totalitarios como China y Venezuela solidificarían sus objetivos expansionistas.
A propósito, la Asamblea de la Resistencia Cubana tiene programado hoy martes el lanzamiento de la campaña internacional Unidad y Libertad por un Cambio Democrático en Cuba y contra el Comunismo, una ceremonia prevista realizarse en el Museo Americano de la Diáspora Cubana de Miami.
Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, explicó a la revista informativa Martí Noticias AM los puntos principales de esta iniciativa.
Bueno, esta campaña tiene como objetivo redoblar los esfuerzos que estamos haciendo a nivel internacional para lograr reconocimiento y apoyo a nuestros presos políticos, movilización y unidad a favor de la resistencia dentro de Cuba, cese del subsidio inmoral de la Unión Europea y Canadá al régimen comunista de Cuba y reconocimiento de la resistencia cubana. Se va a hacer el estreno de la canción Marcha Anticomunista de Frankie Marco, que es uno de los fundadores del sonido de Miami. Es el tipo de música que Gloria Estefan y Willy Chirino han hecho.
En otra información, la asistencia social de Cuba protege a unas 186.112 familias, según datos divulgados en una reunión celebrada en La Habana por la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social.
Durante el encuentro, Belkis Delgado Cáceres, directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, enfatizó en no depender solo de las prestaciones del Estado e instó a las personas a empoderarse económicamente en la medida de sus capacidades físicas y mentales.
La comisión, integrada por unos 15 organismos, asociaciones y trabajadores sociales, exhortó a las personas vulnerables en la isla a transformar su vida y depender menos del gobierno.
Como falta de coherencia fue calificado este llamado de la comisión, opinó el economista cubano Miguel Alejandro Hayes desde Miami en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM.
Decirle a personas que están atadas de pies y manos, que no tienen opción de emprender, que dependan menos del Estado, es simplemente incoherente. Es una cosa dicha para convencer a un grupo de personas que saben que pueden llegar, pero no tiene sentido desde el punto de vista económico. Porque además, si un Estado que ha creado un discurso y una práctica donde todo el mundo tiene que depender de él, ¿cómo ahora vas a pedir que no dependan si no has creado las condiciones para eso?
El relevista cubano Aroldis Chapman pactó un contrato por un año y 10 millones y medio de dólares con los Piratas de Pittsburgh. Según informes citados por las Grandes Ligas, la cadena Fox y el diario New York Post, entre otros.
El acuerdo, que aún no ha sido confirmado por el equipo, está pendiente del examen médico.
Chapman, quien cumplirá 36 años, era pretendido también por los Mets de Nueva York y no entraría en un inicio como cerrador, pues el equipo tiene al derecho David Bednar, quien salvó 39 juegos el año pasado y lideró la Liga Nacional en rescates.
Un día en calma, bajo esta palma, un beso de tu boca me provoca.
En la nota de farándula, la talentosa cantante cubana Diana Fuentes lanza hoy su nuevo tema, La Vida es Buena, que considera una de las canciones favoritas de toda su vida.
El tema fue escrito junto con el maestro Jorge Luis Chacín. Según dijo la artista, es una canción para abrazar y regalar a todas las personas por las que te sientes agradecido de tener en tu vida.
Brindemos que la vida es buena.
La Vida es Buena, primer estreno de este 2024 para la talentosa cubana.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro especialista, embajador plenipotenciario del deporte y demás.
Damos gracias a Dios por Pepe Lacayo. Fíjate, seguir con el tema musical, ¿por qué no?
Me gusta la presentación. Bueno, ya como habíamos anticipado, Aroldis Chapman está negociando un contrato con los Piratas de Pittsburgh. El contrato de una temporada le pagaría 10 millones y medio de dólares. Recuerden que Chapman tiene 35 años y vamos a ser sinceros. Uh-huh. El año pasado no le fue muy bien con los Reales de Kansas City. Los Texas Rangers lo adquirieron
vía un canje a finales de la temporada, porque los Texas Rangers sabían que iban a ir a los playoffs y necesitaban un zurdo que les pueda resolver dos outs por partido. Esa fue la función de Aroldis Chapman con los Texas Rangers. Recuerden que con los Yankees, Aroldis Chapman, en un momento dado, era el taponero del equipo, lo fue durante años. Ahora tiene 35 años de edad. Con los Yankees estaba ganando por ahí de los $30 millones y se convirtió en el taponero principal del equipo, pero nunca fue campeón mundial. Y el año pasado, sin querer, cayó con los Texas Rangers y tiene un anillo de campeón mundial. Mira cómo es la vida. Ok, para que ustedes vean cómo la pelota. Estuvo con los Yankees, una planilla de $300 millones y nunca estuvo, pero ni cerca de ganar un anillo de campeón mundial. Y el año pasado le cae encima a los Texas Rangers por no dejar, ok, porque al principio... Lo adquirimos. No, mejor no. Sí, es que un zurdo para resolver dos outs y ahora tiene un anillo de campeón mundial. Así que muy bien. Así que Aroldis Chapman a los 35 años de edad con los Piratas de Pittsburgh. A propósito, yo no le pagaría a Aroldis Chapman 10 millones y medio.
¿Y por qué? ¿Más?
No, le pagaría mucho menos. Le pagaría $5 millones. Muy bien. Esta noche vamos a saber quién va a ingresar al Salón de la Fama, Templo de los Inmortales del Béisbol de las Grandes Ligas. Si tenemos una buena idea. Está el venezolano Bobby Abreu, el boricua Carlos Beltrán, aunque él va a perder votos por el escándalo de las señales robadas de los Astros de Houston, ¿te acuerdas?
Y de algo que no hizo en los Mets.
Algo así mismo, así mismo. Está también Andrew Jones de Curazao. Está Manny Ramírez de República Dominicana, pero él va a perder muchos votos porque dio positivo dos veces al dopaje. Está Alex Rodríguez, imagínense ustedes, Alex Rodríguez, está Francisco Rodríguez, el venezolano. Él va a perder votos, ¿por qué? Porque le pegó al suegro y terminó preso. También está Omar Vizquel, otro venezolano, él va a recibir votos. Está también José Bautista. ¿Te acuerdas el de Piñazo de los Azulejos de Toronto?
Sí.
José Bautista. Está Adrián Beltré. Yo pienso que Adrián Beltré va a terminar en el Salón de la Fama. 3,166 hits, 477 jonrones, batió 286 con promedio en base 339. Mañana vamos a dar la noticia que Adrián Beltré está en el Salón de la Fama. Está Bartolo Colón, otro dominicano, el mexicano Adrián González es elegible, Víctor Martínez, otro venezolano, y José Reyes, otro dominicano, entre los muchos que podrían entrar al Salón de la Fama, pero yo lo veo un poquito difícil para alguno de ellos.
¿Reyes, el ex-Mets?
Correcto, ese mismo, José Reyes.
Corría mucho, primero.
Sí, él también tuvo un problemita con las autoridades. Terminó preso por pegarle a la mujer una vez, luego
pero,
ella
¿pero
retiró
qué está
los
pasando?
Cargos.
¿Son peloteros o qué? ¿Boxeadores o qué?
Bartolo comenzó con Yankees y terminó con Mets.
Comenzó con Cleveland y lanzó muy bien con los Indios, como se llamaban en aquel entonces. Y es verdad, y el tipo va a recibir votos, pero no sé si va a entrar, por lo menos este año.
Porque por el apellido Colón fue de los primeros, por lo menos en el descubrimiento de América.
Correcto, así es. Bueno, en el tenis, Carlos Alcaraz está en la quinta ronda, o los cuartos de final, tras eliminar, me van a disculpar, Miomir Kecmanovic. Oye, me salió
buenísimo.
Bien. Viste, en tres sets consecutivos, mientras que Novak Djokovic también en cuatro sets eliminó al norteamericano Taylor Fritz. En este momento están jugando el ruso Andrei Rublev contra Jannik Sinner, el italiano. Jannik tiene ventaja de 2-0. La actual campeona, Arina Sabalenka de Bielorrusia, número 2, eliminó a Barbara Krejcová. Y también clasificó a la próxima ronda. Esta noche, el polaco Hubert Hukarts contra Daniil Medvedev, otro ruso, número 3. Mientras que Dayana Yastremska contra Linda Noskova, la de la República Checa, esta noche en el tenis. Y perdieron los Pistones del Detroit otra vez. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Hola.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, hoy es 23 de enero, Día Mundial de la Libertad. Es martes y este mes va, pero súper rápido. Estamos dándoles la bienvenida a Martí Noticias AM con mi compañera Exilda Arjona Palmer.
Muy buenos días para ti, ese apellido te quedó genial, la pronunciación. Muy buenos días para ti, el abrazo por supuesto para ti y para todos los oyentes que están ya en sintonía con Martí Noticias AM.
El 23 de enero, hoy Día Mundial de la Libertad, se ha institucionalizado con la finalidad de enaltecer la importancia de este derecho universal. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Atención que la unidad 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton en Holguín ha sufrido su tercera avería desde diciembre último, lo que volvió a sumar tensiones a la generación eléctrica en Cuba, que vive semanas de baja demanda debido a las temperaturas más frescas del breve invierno insular.
De acuerdo con la estatal Unión Eléctrica, la avería ocurrió el domingo después de que el sábado el sistema eléctrico funcionara sin déficit, pese a que otras plantas generadoras estaban o averiadas o en mantenimiento. El imprevisto dio lugar a que en esa jornada la entidad pronosticara un déficit de 135 megavatios y que anunciara mayores tasas de transferencias hacia el centro y oriente de la isla para compensar la poca disponibilidad en esa zona.
Por otra parte, el Ministerio de Turismo cubano vuelve a mirar a España en busca de inversores incautos. Con un modelo de turismo con evidentes señales de agotamiento y en el limbo de la continuidad, las autoridades cubanas lanzan el cebo a los empresarios españoles para captar más inversores e intentar sacar de la crisis al sector.
Según un reporte de la oficial Prensa Latina, en un encuentro en la sede de la Embajada de Cuba en España, el ministro de Turismo Juan Carlos García Granda celebró que la isla recibió a 2,4 millones de viajeros internacionales el año pasado y volvió a proponerse superar la barrera de los 3 millones en el 2024.
El cineasta cubano Ian Padrón renunció como vocero y encargado de relaciones públicas de la Federación Profesional Cubana de Béisbol en horas recientes.
En una publicación en Facebook en la que dijo dirigirse a los miembros de FECUB, el director de documentales como Fuera de Liga alegó motivos personales para no continuar ejerciendo dichas funciones en la organización.
Con más noticias en Martí Noticias AM, un tribunal de Miami ha pospuesto hasta el próximo 25 de marzo La audiencia judicial del exdiplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de varios cargos criminales relacionados con espionaje para el régimen de Cuba durante 40 años.
El exdiplomático tenía una audiencia el pasado 12 de enero, la segunda en el proceso desde que fue arrestado, pero el juez Edwin G. Torres la pospuso para el 29 de este mes. Se prevé que en esa audiencia de marzo le sean presentados formalmente todos los cargos a Rocha, un colombiano de 73 años que se hizo ciudadano estadounidense en el año 1978.
Y a propósito de Colombia, la guerrilla del ELN y Bogotá vuelven a negociar en Cuba. Miguel Díaz-Canel manifestó su deseo de que el sexto ciclo de negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, recién iniciado en La Habana, logre nuevos avances para el proceso pacificador en el país suramericano.
Este ciclo, el segundo de las negociaciones que acoge la capital cubana, tiene el objetivo principal de renovar el cese al fuego bilateral. El cese, el más largo firmado entre las partes hasta la fecha, comenzó el 3 de agosto del pasado año y finaliza en principio el venidero 29 de enero del presente año.
Por otra parte, los dueños de MIPYMES intentan desvincularse de los nexos con el gobierno cubano que se les atribuyen desde parte del exilio, la oposición y la propia población cubana. En una comparecencia celebrada el lunes en la sede de una empresa de producción e importación de alimentos en La Habana, algunos de estos nuevos empresarios pidieron a Estados Unidos las mismas facilidades que tiene el sector privado de otros países que también están sancionados por el Departamento de Estado.
Según cifras oficiales, el 19,6% de las MIPYMES se dedica a actividades manufactureras y el 12% a la producción de alimentos y bebidas. Este sector emplea a más del 15% de los trabajadores del país y aporta poco menos del 14% del Producto Interno Bruto.
Autoridades aplicaron multas tras inspecciones sorpresa en ferias agropecuarias y en comercios de La Habana por causa de la mala calidad del producto, precios no visibles e incumplimientos de los concertados. Se han impuesto multas en municipios como La Habana Vieja, Boyeros, Centro Habana, Regla y Playa, refiere un reporte de la Agencia Cubana de Noticias.
Según el reporte, las inspecciones fueron llevadas a cabo por funcionarios del Ministerio de Finanzas y Precios, representantes de la agricultura y de los gobiernos locales, quienes aplicaron fuertes multas y otras medidas. Asimismo, se hallaron irregularidades en la ejecución de normativas y contratos.
La aerolínea Intercaribbean comenzará vuelos directos que conectarán la capital jamaiquina Kingston con Bridgetown en Barbados y La Habana a partir del próximo 6 de febrero.
La nueva ruta de esta aerolínea, con sede en Islas Turcas y Caicos, permitirá las conexiones entre estos dos destinos y el segundo centro de la aerolínea en Barbados, facilitando el acceso a los mercados del Caribe Oriental y Guyana, precisa un reporte del sitio especializado Aviation Line.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Arrancan las primarias republicanas en New Hampshire con una simbólica victoria de Haley en un pequeño pueblo. Nikki Haley ha logrado una simbólica victoria en la localidad de Dixville Notch, la primera ciudad del país en votar en este proceso, tras hacerse con los votos de sus 6 habitantes.
El colegio electoral de Dixville Notch ha abierto y cerrado sus puertas justo después de la medianoche, siguiendo una tradición que se retrotrae al año 1960, fecha desde la que es el primer lugar en declarar los resultados de las primarias. La votación ha tenido lugar en un hotel al que han acudido los 6 votantes y decenas de periodistas para cubrir el evento.
Más de 25.500 personas han muerto en la Franja de Gaza, víctimas de la ofensiva militar lanzada por Israel el pasado 7 de octubre. En respuesta a los atentados de Hamas, según el último balance del Ministerio de Sanidad gazatí, que ha elevado en torno a 63.000 la cifra aproximada de heridos.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha reclamado el lunes que los 27 se enfoquen en la solución de los dos estados como única salida posible a la guerra en Gaza, pese al rechazo expresado por Israel e implantar este marco que defiende la comunidad internacional.
Al menos 21 militares israelíes murieron el lunes en una zona situada en el centro de la Franja de Gaza tras un ataque con granada propulsada con cohete contra un carro de combate que protegía a un grupo de soldados que estaban colocando explosivos en dos edificios para su demolición y el posterior derrumbe de estas estructuras.
El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, ha explicado que las fuerzas estaban operando un espacio que separa localidades israelíes de Gaza, cerca de Kisufín, y ha agregado que se encontraban a unos 600 metros de la frontera.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha prometido este martes no parar de luchar hasta la victoria total, tras la muerte de estos 21 militares israelíes tras un ataque con granada propulsada. Netanyahu ha lamentado la muerte de los heroicos soldados y ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos.
Por el momento, ningún grupo ha reclamado la autoría del ataque, si bien las brigadas Seldin al-Qassam, brazo armado de Hamas, han publicado en su cuenta en Telegram un montaje en el que se puede ver un número 20 explotando y numerosos cascos militares en el suelo.
Los hutíes han destacado este martes que los últimos bombardeos por parte de Estados Unidos y Reino Unido contra Yemen no quedarán sin respuesta y sin castigo, tras una octava oleada de ataques contra los rebeldes por sus operaciones contra buques en el Mar Rojo.
El portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Zari, ha señalado que 12 de los ataques aéreos han sido ejecutados contra la capital Sanaa y la provincia de Sanaa, mientras que 3 han alcanzado puntos en la provincia de Hodeida, en el oeste. Además, 2 de los objetivos bombardeados se hallan en el suroeste, mientras que otro está en el sur.
Los costes de transporte marítimo han crecido un 300%. Ante los ataques a los buques portacontenedores de la mano de militantes hutíes en el Mar Rojo, aumentando así el miedo a un cuello de botella en la cadena de suministro y al aumento de los precios, según informa Crédito y Caución de Atradius.
Los ataques obligan a los buques a evitar las rutas por el Mar Rojo, un canal por donde pasa alrededor del 30% de todo el transporte marítimo de contenedores y que es fundamental para la carga que viaja de la región de Asia Pacífico a Europa. Las rutas alternativas son más largas e implican un uso mayor de combustible y, como consecuencia, provocan un aumento de los precios.
Continuamos en Martín Noticias AM con esta información, ya que al menos 2 supuestos miembros de milicias proiraníes han muerto este martes a causa de una serie de bombardeos ejecutados por el ejército de Estados Unidos contra la provincia siria de Deir ez-Zor, como respuesta a 2 ataques de estos grupos contra la base estadounidense en el campo petrolífero de Conico, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
El organismo con sede en Londres e informantes en el país asiático ha indicado en un mensaje en su cuenta en la página web que uno de los bombardeos ha tenido como objetivo un camión con armas en los alrededores de la ciudad de Al-Bakmal, cerca de la frontera con Irak.
El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, ha subrayado este martes que los bombardeos ejecutados por Estados Unidos y Reino Unido contra Yemen son un error estratégico y han desvelado que Teherán envió una firme advertencia a Washington sobre la amenaza de intensificación del conflicto que supone estos ataques contra los rebeldes hutíes.
Así, ha indicado que al mismo tiempo en el que Estados Unidos y Reino Unido lanzaron ataques contra Yemen, imágenes por satélite muestran que cerca de 230 buques comerciales navegaban por el Mar Rojo, lo que implica que han entendido el mensaje de los yemeníes de que solo serán detenidos los buques que van a puertos de Israel.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha informado de la detención de 31 personas en los últimos meses, supuestamente implicadas en conspiraciones de golpe de Estado y magnicidio contra el presidente de ese país, Nicolás Maduro. Entre los detenidos hay periodistas, exmilitares, abogados y activistas de derechos humanos.
Los sospechosos están acusados de los delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativo de Maduro y homicidio intencional calificado en grado de tentativa del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación, ha explicado SAP.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Familiares de presos políticos en Cuba, que suman 1063 según el más reciente informe de Prisoners Defenders, han llevado a cabo una iniciativa inédita, Exilda. Recordemos que han presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba una carta firmada por 34 familiares en la que están pidiendo una amnistía para todos los prisioneros políticos.
Así es, Ricardo. La historiadora de arte, escritora y activista Carolina Barrero, quien participó como miembro del Movimiento de Artistas e Intelectuales 27N en las protestas del año 2021 que desafiaron al régimen, nos visita hoy en Martín Noticias AM para hablarnos sobre esta ofensiva para excarcelar a los presos políticos en Cuba a través de una petición de amnistía ante el Parlamento castrista y cómo cada cubano puede ayudar en este empeño. Así que muy buenos días para Carolina. Es un gusto tenerla acá en Martín Noticias AM.
Buenos días a ustedes. Muchas gracias por dar esta noticia tan importante. Gracias a la teleaudiencia que se une por prestar atención desde Cuba.
Así es. ¿Cuál es la importancia, Carolina, y la urgencia de estas iniciativas presentadas por los familiares de presos políticos, pero también presentada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos? Así que, ¿cuál es la importancia y por qué urge esta iniciativa?
Mira, los familiares de los presos políticos cubanos han agotado hasta ahora todas las vías legales a su alcance en estos dos años y medio, desde el 11 de julio, muchas veces sin respuesta o con respuestas administrativas muy vagas que llegan después del año y sin ninguna solución. Ellos han tenido mucha valentía y mucho coraje para recurrir a esta vía, que es una vía, la vía maximalista, la vía de la amnistía, la vía que reconoce que no hubo delito. Esta activación de un proceso que se le pide al órgano legislativo, que es el órgano que en todo caso debería de legislar en Cuba, sabemos que en Cuba se gobierna o el gobierno dictatorial ejecuta las órdenes por decreto ley, no hay un debate parlamentario, ningún diputado en estas 6 décadas ha propuesto un proyecto de ley que haya sido debatido y aprobado, sino que viene de arriba a abajo y por unanimidad en la mayoría de los casos se aprueban los decretos ley, es decir, se gobierna por decreto ley. Sin embargo, la ley estipula que los ciudadanos pueden presentar peticiones a la Asamblea Nacional, peticiones de cualquier tipo, incluidos proyectos de ley, y que esos diputados tienen la obligación de responder. Ya por el simple hecho de entregar esta carta, la diputada a la que está dirigida, Ana María Mari Machado, que es la vicepresidenta del Parlamento, tiene la obligación de responder algo, que ya veremos qué es, quienes conocemos cómo funciona la dictadura, siempre se excusan con alguna cuestión de forma, le dan la vuelta, intentan ver si hay algún problema en la petición y evadir la responsabilidad realmente de actuar a una situación que es histórica. Esperemos esa respuesta, pero también la ley misma dice que si las firmas de apoyo, que son firmas que en este momento se están recogiendo, y que invito a todo el que nos está oyendo desde Cuba, fuera de Cuba, pero en particular desde Cuba, porque su firma cuenta incluso desde el punto de vista legal, aunque todas las firmas cuenten desde el punto de vista simbólico, a que busque la petición y la firme. Es de fácil acceso a través de un link y ellos allí pueden poner su nombre y firmar. Si llegáramos a 10.000 firmas, estaría obligado, según la ley vigente en Cuba, el Parlamento a debatirlo. Y si llegáramos a 50.000, está obligado el Parlamento a aprobarlo. Hay muchas vías para la excarcelación de los presos políticos en Cuba que están recogidas en un documento que la CIDH ha enviado a la Cancillería cubana justo esta semana. Han coincidido ambas iniciativas, la del Observatorio de Derechos Humanos enviando este documento a la CIDH, a la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos, que ha enviado a su vez a Bruno, y ha coincidido también la entrega de esta carta, que suceden casi de manera simultánea. En esas 8 vías para la excarcelación de los presos políticos se explican muy bien todas las variantes, desde el sobreseimiento de la causa, el indulto, la licencia extrapenal, que fue la que usaron durante la Primavera Negra, o con los presos de la llamada Primavera Negra, los 75, entre otras. Sin embargo, de todas ellas, la más justa, la maximalista, es la amnistía. ¿Por qué? Porque no solo perdona el delito, la condena, sino que reconoce que no hubo delito, es decir, deshace el delito y reconoce que hubo una responsabilidad por parte del Estado y de los tribunales que se sobrepasaron en la fiscalía, primero pidiendo esos delitos y luego los jueces dando esas condenas. Por tanto, es la vía que sabemos que el régimen por sí mismo no va a ejecutar, porque ellos sería reconocer que son un régimen donde no se respeta la independencia de poderes, pero es la que nosotros como ciudadanos tenemos que pedir y pelear, sabiendo que si somos capaces de recoger 50.000 firmas, estarían ellos obligados a hacerlo por ley, y no dejar a que ellos busquen la vía que más cómodo les sea para continuar blanqueando a ese régimen decadente que cada día está más al borde de su fin.
Señora Barrera, usted lo ha expresado bastante bien sobre este abanico de vías que ha planteado esta petición de nuevo de la ley de amnistía, indulto, licencia extrapenal, la libertad condicional, la sustitución de la sanción de privación temporal de libertad por sanciones alternativas y demás. Pero llama la atención también lo que dice el propio Jacques Cires sobre este enunciado, que si hay voluntad política, el régimen cubano liberaría o excarcelaría ya, hoy a todos los presos políticos. ¿Por qué hay que pensar que esta vez sí puede tocar y haber de recibir alguna respuesta por parte de La Habana?
Claro, así es. El régimen se excusa ante los organismos internacionales como Naciones Unidas, la Unión Europea, la propia Corte Interamericana, la CIDH. Se excusa diciendo que de acuerdo a la ley cubana no podrían liberar a los presos. Cuando todos ellos les piden la liberación de los presos políticos, ellos siempre buscan justificaciones, como comentaba antes, de forma. Y este documento lo que viene a decir es, bueno, mire, si usted no se ha enterado, estas son 8 vías que le estamos presentando para que usted ahora mismo, si tiene la voluntad, los excarcele. No queremos más excusas de que no se puede de acuerdo a los procedimientos de la ley cubana. Sí se puede, lo que no hay es voluntad política. Entonces es muy importante entender esto para que ellos no tengan más justificación de cara a la galería internacional. Si el régimen quisiera ahora mismo, por la propia ley cubana, tendría al menos 8 vías para excarcelar a los presos políticos que no debieron estar allí ni un solo día. De todas ellas, la más justa, la maximalista, es la amnistía. Y esta petición que hacen los familiares es histórica, porque desde el 59 nunca se había pedido, nunca, en estos 65 años de dictadura, habiendo tenido todos los presos políticos que hemos tenido, de una manera oficial que llegue un organismo del Estado, aunque seguramente sí se habló y se debatió y se pidió, pero de manera informal. Esta es una petición formal que quedará para la historia. Otra cosa, y si ellos no responden, también quedará para la historia el silencio, la complicidad y la cobardía, como dice en esa misma carta. Y para que sea esa vía la más efectiva, que es la amnistía, que es la que merecen los presos políticos, porque no debieron de estar ni un solo día presos. Y precisamente la amnistía lo que viene a decir es eso, que las condenas fueron injustas. Y esa vía depende de que nosotros firmemos esa petición. Depende de que lleguemos a las 50.000 firmas. No hay ninguna razón ni justificación para que ningún cubano de dentro o fuera de Cuba, porque el formulario permite también que las personas fuera de Cuba firmen, aunque las firmas que se llevarán al órgano del Parlamento, a la Asamblea Nacional, serán las que cuenten con residencia permanente y carnet para que sea dentro de los propios mecanismos del Estado. Pero todas contarán, porque el peso simbólico de todas esas firmas es muy importante, y no hay ningún cubano, no puede haber ninguna justificación para que ningún cubano no sume su apoyo a esta petición histórica.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias a la historiadora de arte, escritora y activista Carolina Barrero por haber estado conversando hoy acá en Martín Noticias AM precisamente sobre esta carta que han presentado familiares de presos políticos para liberar o excarcelarlos o por una amnistía. Muchísimas gracias, Carolina.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y en Martín Noticias AM, a esta hora hacemos actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. En las informaciones, la petición de la ley de amnistía para presos políticos cubanos entregada en la Asamblea Nacional el pasado viernes alcanza ya las 1,000 firmas, mientras que organizaciones opositoras se suman a la iniciativa. Yolanda Huerga informa.
Cerca de 1,000 personas han firmado la solicitud de una ley de amnistía para los presos políticos cubanos, entregada el viernes por sus familiares en la sede del Parlamento cubano.
Tengo que adelantar que se han recogido cerca de 1,000, y eso es una muy buena noticia,
dijo Carolina Barrero, activista que está acompañando a los familiares de los presos en su demanda.
Como es una causa sobre la que hay tanto consenso y sobre la que además hay oportunidad de continuar comunicando, en primer lugar porque viene de la voluntad de los propios familiares de los presos políticos, porque es un reclamo justo y porque es además un reclamo que hace que la dictadura quede mal en sí misma, es decir, expone el exceso que cometió.
La carta de petición ciudadana para una ley de amnistía está dirigida a Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, para que como diputada inicie los procedimientos correspondientes para que sea implementada una ley de amnistía basada en la cual serían liberados los presos políticos cubanos. Los signatarios de la iniciativa recuerdan a la funcionaria que la legislación cubana otorga a los diputados la potestad para proponer proyectos de leyes y a los ciudadanos el derecho de presentar peticiones. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba y la Coalición de Frente respaldaron la demanda.
A raíz de las detenciones de julio de 2021, un primer grupo de familiares envió una carta al Consejo de Estado haciendo exactamente esto, solicitando una amnistía. El Consejo preparó una propuesta, empezó la recogida de firmas y ahora vuelve.
Indicó Manuel Cuesta Morúa, directivo de ambas organizaciones.
Yo creo que esto es importantísimo apoyarlo. Ellos están solicitando que esta ley sea hecha desde la Asamblea Nacional, lo cual me parece mucho más práctico, más eficaz en términos políticos, pero nosotros estamos ofreciendo este proyecto de ley, estamos recogiendo firmas.
El gobierno cubano asegura que los manifestantes violaron la ley cubana y fueron sancionados tras ser juzgados por delitos que van desde agresión, alteración del orden público hasta sedición. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y mientras los cubanos están reaccionando a lo expresado por el mandatario Miguel Díaz-Canel en su recorrido por el país, Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Asegura el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel que en Cuba se trabaja para que nadie quede atrás. Así lo dijo el sábado en el municipio especial Isla de la Juventud, donde llegó como parte de un recorrido que lleva a cabo por el país, según el medio oficial Juventud Rebelde. La activista Marta Pérez vive precisamente en la Isla de la Juventud. Sobre la visita de Díaz-Canel nos dijo:
no sabemos ni a qué vino ese señor aquí a la isla de
de Pino. Ellos están diciendo que van a proteger una parte de la sociedad. Realmente Cuba completa está en una situación muy, muy difícil. Cuando comienza un año dice va a ser mejor, y realmente lo que nosotros estamos observando es que es peor.
Sin embargo, otra es la opinión de una pinera que se identificó a Martín Noticias como Cecilia.
Bueno, lo que yo creo es esta visita muy importante, muy buena.
Como parte del periplo que inició el 11 de enero en la provincia de Artemisa, Díaz-Canel visitó las provincias Ciego de Ávila, Santi Espíritus, Villa Clara y Cienfuegos. En su visita a la Isla de la Juventud, Díaz-Canel subrayó que hay 32 programas sociales que se atienden con el presupuesto del Estado, que van desde la atención a personas con discapacidad hasta personas postradas. Al respecto, el médico opositor Eduardo Cardet, desde la provincia Holguín, señaló.
Por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud está gravemente afectado, muy, muy deteriorado. Los presupuestos que tradicionalmente el Estado ha asignado a salud pública son insuficientes y de alguna manera están tratando de supuestamente identificarse con la grave situación que tiene el pueblo de Cuba, cuando todos sabemos que no es así. Ellos disfrutan de privilegios importantísimos, desmedidos, ante la penosa realidad que sufrimos los cubanos.
Sobre las recientes medidas económicas e impositivas tomadas por su gobierno, Díaz-Canel subrayó que tienen complejidades y riesgos, pero son necesarias e impostergables. Sobre el tema también conversamos con la opositora y economista Marta Beatriz Roque Cabello, quien desde La Habana expresó:
en primer lugar, en Cuba no hay un sistema económico, y por consiguiente, cada vez que dan un golpe hacia un lado o hacia otro, el pueblo es el que va a sufrir todo esto. Pueden decir todo lo que quieran, pero la realidad es que no se produce, no hay producción, no hay servicios, están colapsados los hospitales, y entonces en general la vida, en vez de mejorar, cada vez que tú te levantas es peor que lo que pasaste el día anterior.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, sostuvieron ayer una llamada telefónica sobre la importancia de proteger las rutas de navegación en el Mar Rojo por los continuos ataques de los rebeldes yemeníes hutíes contra embarcaciones. La oficina del primer ministro griego ha enfatizado en un comunicado los riesgos de las acciones de los insurgentes, mientras que Blinken ha expresado la importancia de la participación de Atenas en la misión Guardián de la Prosperidad y en otros asuntos. Y Ecuador y Estados Unidos han acordado cooperar en la lucha contra el tráfico de drogas. Los detalles con la agencia AFP.
Ecuador y Estados Unidos acordaron el lunes cooperar en la guerra contra el narcotráfico, ampliar el acceso a mercados y aumentar las inversiones con miras a generar empleo en la golpeada nación.
La presencia de estas altas autoridades en el Ecuador es una señal política potente y concreta de respaldo de Estados Unidos a la gestión del presidente Daniel Noboa en el conflicto armado no internacional contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
En la reunión en Quito estuvieron el asesor presidencial especial para las Américas, Christopher Dodd, la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, y el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos, Christopher Landberg. De acuerdo con la presidencia, ambas partes acordaron incrementar la cooperación en seguridad y defensa, así como trabajar para lograr una migración ordenada, segura y regular.
Hemos expresado a las autoridades estadounidenses que para el Ecuador es una prioridad la ampliación del acceso a mercados para nuestros bienes y servicios, así como la atracción de inversiones y financiamiento.
Ecuador enfrenta desde hace 2 semanas una embestida de mafias ligadas a cárteles mexicanos y colombianos, tras la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la banda de los Choneros. La violencia escaló cuando un grupo de delincuentes se tomó con armas un canal de televisión durante una transmisión en vivo. El presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno y ordenó una lucha sin tregua contra las bandas del narco, a las que calificó de terroristas.
Y los aliados estadounidenses en Europa están debatiendo cómo prepararse para un posible segundo mandato presidencial de Donald Trump tras consolidar su victoria como firme candidato a las elecciones de noviembre en el caucus de Iowa. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
La victoria de Donald Trump en el caucus republicano de Iowa fue una llamada de atención para los aliados europeos de Estados Unidos. Cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se le preguntó sobre la posibilidad de un regreso de Trump, dijo que proseguía el diálogo con quien sea elegido en noviembre.
Comparten nuestros mismos valores, pero es una democracia que también atraviesa una crisis cuya máxima prioridad es su propio interés y, en segundo lugar, la cuestión china. Como europeos debemos ser lúcidos al respecto. Pero también quiero una Europa más fuerte, que pueda defenderse y no depender de otros.
Macron y Trump tenían una relación conflictiva. Durante la campaña electoral de Iowa, el expresidente pareció burlarse del acento del líder francés al recordar las discusiones sobre aranceles comerciales. Para Macron fue un recordatorio del estilo poco convencional del exmandatario estadounidense, pero advirtió que Europa tiene preocupaciones mayores que la política de personalidad. Mientras la invasión rusa en Ucrania se convierte en una amarga guerra de desgaste, Kiev necesita urgentemente ayuda militar occidental. Trump ha dicho que buscaría un acuerdo de paz inmediato entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, sus partidarios republicanos en el Congreso bloquean alrededor de 50 mil millones de dólares de ayuda militar. Fabrice Potier, ex jefe de planificación de políticas de la OTAN, dijo:
Estados Unidos juega un papel muy predominante de liderazgo en lo que respecta a las cuestiones políticas estratégicas sobre Ucrania, así que perderlo, es decir, tener un presidente estadounidense que podría ir en contra de los intereses de Ucrania y de Europa, sería un golpe muy duro.
Por su parte, el comisionado de Comercio de la Unión Europea, Thierry Breton, dijo que Donald Trump declaró en el 2020 que Estados Unidos nunca ayudaría a Europa si fuera atacada y abandonaría la OTAN, y muchos europeos parecen haber tomado en serio ese mensaje. Europa está invirtiendo más en defensa, incluido el aumento de la producción de municiones y armas para Ucrania. Pero reemplazar el papel central que Estados Unidos ha asumido en Ucrania bajo el presidente Joe Biden llevaría tiempo, algo que Kiev no tiene. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martín Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martín Noticias. Martín Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martín Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Café. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Continuamos en Martí Noticias AM y hoy se cumplen 66 años de la caída de la dictadura venezolana encabezada por Marco Pérez Jiménez, un aniversario que ha hecho historia en la vida política de Venezuela y que ha sido escogido por María Corina Machado para convocar un acto en la Plaza Altamira de Caracas, donde espera presentar la Gran Alianza Nacional de cara a los comicios de este año. Se espera que en el encuentro se amplíen aspectos de esta iniciativa llamada la Gran Alianza, que en varias ocasiones ha sido asomada por María Corina.
Exilda, la invitación se hace pese a que el Tribunal Supremo de Justicia todavía no se pronuncia sobre el recurso presentado por la señora Machado en torno a su inhabilitación política. Para comentar precisamente sobre este asunto, contactamos a esta hora a Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano, con quien trataremos de arrojar luz sobre estos acontecimientos y entender claramente los desafíos que enfrenta la oposición en Venezuela. ¿Y cuál es ese escenario que la oposición se expone con esta actividad? Recordemos que luego de más de 30 órdenes de arresto que han sucedido el día de ayer. Señor Muñoz, bienvenido a Martí Noticias AM.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, sí, tal cual como ustedes lo han reseñado, hoy se cumplen 66 años de la restauración de la democracia en Venezuela cuando se huyó del país el dictador Marcos Pérez Jiménez. Tuvimos 40 años de esos 66, 42 años aproximadamente, con una alternabilidad democrática, elecciones cada 5 años, una cámara bicameral del Senado y Congreso. Y en el 99, pues, comenzaron a cambiar las cosas en la estructura política venezolana. Se hace un gobierno unicameral, se elimina la prohibición de reelección y se mantiene 14 años en el poder Hugo Chávez y 11 años y 10 años que lleva Maduro, ¿no? Hoy María Corina Machado ha convocado al país en general a que participe en esta marcha que, por cierto, no sé si ya estaban informados, pero el gobierno ha convocado para hoy a la misma hora y en el mismo sitio una gran marcha.
Una también. Contramarcha.
Una contramarcha, como le dicen
una
ellos.
Contramarcha. Lo que presumimos pueda generar confrontación, porque como sabemos la estructura de seguridad, el ejército, la Guardia Nacional, lo controla el Estado, y en el sector donde se va a realizar la gran marcha de María Corina es cubierta por la policía municipal de esos municipios que son afectos pues al cambio político en Venezuela. En definitiva, es un poco lo que hay. Todavía el Tribunal Supremo no ha decidido sobre la solicitud de habilitación de María Corina. Hay voces cercanas al gobierno que dice que eso no se va a producir. Hay quienes aseguran que pudiera realizarse, pero en todo caso conocemos cómo funcionan estos gobiernos totalitarios, autoritarios, porque además, en definitiva, también debemos tomar en cuenta que existe voluntad de cambio en la gran mayoría de los venezolanos, y esa voluntad de cambio la sabe el gobierno, y no sabemos hasta qué punto se pueden arriesgar a ir a un proceso electoral que se sabe que de antemano pudieran estar derrotados según las encuestas y según la proyección de lo que se presume está sucediendo en el país.
Mara Corina está pidiendo un acuerdo nacional y social, un nuevo aparato de integridad electoral y también una alineación global. ¿Cómo ve usted estas líneas de acción que está presentando su plataforma?
No, me parece que es lo correcto. Me parece que María Corina, que no proviene de partidos políticos, eso es una observación, sino de un movimiento social que se llamó Súmate en su momento y que se especializó, por cierto, en materia electoral, emerge de ese sector de la sociedad, pero sin embargo ha visto la necesidad y ha reconocido la importancia de que en ese acuerdo nacional estén incluidos los partidos políticos, las diferentes organizaciones del país, porque no es posible o se hará mucho más difícil realizar cualquier plan de acción que abarque pues las diferentes esferas de la sociedad democrática del país sin un acuerdo en común. Y eso lo vemos con agrado, eso lo vemos con inquietud, con agrado, quiero decir, y lo vemos con interés porque sabemos que, en definitiva, el gran acuerdo nacional es lo que nos podría llevar al cambio que tanto venezolanos deseamos y queremos.
¿En qué error no puede caer María Corina Machado hoy para evitar de señalamientos imposibles, arresto por parte de provocaciones, incitación al desorden y demás que ya se conoce que pudiera utilizar no, el gobierno?
Importante, interesante pregunta, pero María Corina se ha manejado, pero confieso que estoy asombrado de lo bien que se ha manejado, porque bueno, ella tiene una posición a veces un poco radical, a veces un poco fuera de tono en algunos casos, sin embargo ha mantenido una calma, ha mantenido una actitud prudente, evitando la confrontación para una posible sanción por cualquier motivo que invente el gobierno. Sabemos que a su alrededor ya fueron liberados pues el presidente Súmate y tal, pero siguen atacando a su entorno, ¿me entiendes? Ahora ayer el fiscal en una torpeza, yo no sé si calificarlo de torpeza, payasada, de verdad que no tengo calificativo, intentan hacer un revuelo con una supuesta un supuesto plan para asesinar al presidente. Me recuerda mucho en los años que uno tiene en Miami, me recuerda mucho saber las veces que intentaron asesinar a Castro, ¿no? Sí. Yo creo que hay como una competencia para ver cuántas veces intentaron asesinar a Castro y cuántas veces intentaron asesinar a Chávez y cuántas veces han intentado asesinar a Maduro, ¿no? Yo creo que eso nomás que está en la mente de ellos para buscar una justificación. Emiten unos autos de detención que saben que todos los que le manifiestan autos de detención están fuera del país. No, una torpeza, payasada, ridiculez, no sé qué decir, pero en todo caso
estaremos atentos.
Estaremos claro. Muy atentos muy a lo que pueda suceder.
Señor Muñoz, muchas gracias a usted como director del periódico El Venezolano.
Una vez más.
Nos ha aterrizado un poco en esta situación que hoy vive la oposición a través de esta convocatoria en un acto público en la Plaza Altamira de Caracas con María Corina Machado.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. Atención que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trasladó al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, un documento elaborado por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos sobre las posibles vías legales para liberar o excarcelar a los cerca de 1,000 presos políticos de la isla.
Dicha propuesta ha sido respaldada por decenas de familiares de presos políticos en una misiva titulada Carta de Petición Ciudadana para una Ley de Amnistía, entregada en la sede del Parlamento Cubano en el Capitolio Nacional.
Habló con Martín Noticias desde España, Jaxi Cires, director de estrategias del observatorio.
Elaboramos este informe jurídico y que le podrían permitir mañana mismo, si hay la voluntad política, al régimen cubano liberar o excarcelar a todos los presos políticos. En primer lugar, la principal en la legalidad, que es la amnistía, pero también está el indulto, está la licencia extrapenal, pero también hay otras. Vamos a ver si esta vez sí da una respuesta en esta línea.
Cientos de opositores en la isla y decenas de agrupaciones de derechos humanos en Cuba y el exilio están demandando a los legisladores estadounidenses que aprueben la ayuda a Ucrania.
Una carta abierta de la Asamblea de la Resistencia Cubana, respaldada por 230 firmantes en la isla y 47 grupos, piden al Congreso de los Estados Unidos que agilice los procedimientos y vote a favor del paquete de ayuda de seguridad nacional que Ucrania necesita para frustrar el ataque de Rusia.
La carta asegura que la historia ha demostrado que el abandono a los aliados trae serias consecuencias.
La cancelación del apoyo de los Estados Unidos a los brigadistas que luchaban por la libertad en Bahía Cochinos en 1961 resultó en la crisis de los misiles nucleares en 1962, y el pacto Kennedy-Khrushchev de no invadir a Cuba consolidó al régimen comunista de Castro en nuestro hemisferio y la creación de movimientos guerrilleros a lo largo de toda Latinoamérica y más allá, asegura la nota.
De no recibir el apoyo, indican los firmantes, Rusia se envalentonaría. Con una victoria en Ucrania, el presidente Vladimir Putin podría continuar sus esfuerzos de transformar las fronteras de Europa y reconfigurar el orden mundial hacia un eje autoritario. Y los regímenes totalitarios como China y Venezuela solidificarían sus objetivos expansionistas.
A propósito, la Asamblea de la Resistencia Cubana tiene programado hoy martes el lanzamiento de la campaña internacional Unidad y Libertad por un Cambio Democrático en Cuba y contra el Comunismo, en una ceremonia prevista realizarse en el Museo Americano de la Diáspora Cubana de Miami.
Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, explicó a la revista informativa Martín Noticias AM los puntos principales de esta iniciativa.
Bueno, esta campaña tiene como objetivo redoblar los esfuerzos que estamos haciendo a nivel internacional para lograr reconocimiento y apoyo a nuestros presos políticos, movilización y unidad a favor de la resistencia dentro de Cuba, cese del subsidio inmoral de la Unión Europea y Canadá al régimen comunista de Cuba y reconocimiento de la resistencia cubana. Se va a hacer el estreno de la canción Marcha Anticomunista de Frankie Marco, que es uno de los fundadores del sonido de Miami. Es el tipo de música que Gloria Estefan y Willy Chirino han hecho.
En otra información, la asistencia social de Cuba protege a unas 186.112 familias, según datos divulgados en una reunión celebrada en La Habana por la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social.
Durante el encuentro, Belkis Delgado Cáceres, directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, enfatizó en no depender solo de las prestaciones del Estado e instó a las personas a empoderarse económicamente en la medida de sus capacidades físicas y mentales.
La comisión, integrada por unos 15 organismos, asociaciones y trabajadores sociales, exhortó a las personas vulnerables en la isla a transformar su vida y depender menos del gobierno.
Como falta de coherencia fue calificado este llamado de la comisión, opinó el economista cubano Miguel Alejandro Hayes desde Miami en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
Decirle a personas que están atadas de pies y manos, que no tienen opción de emprender, que dependan menos del Estado, es simplemente incoherente. Es una cosa dicha para convencer a un grupo de personas que saben que pueden llegar, pero no tiene sentido desde el punto de vista económico. Porque además, si un Estado que ha creado un discurso y una práctica donde todo el mundo tiene que depender de él, ¿cómo ahora vas a pedir que no dependan si no has creado las condiciones para eso?
El relevista cubano Aroldis Chapman pactó un contrato por un año y 10 millones y medio de dólares con los Piratas de Pittsburgh. Según informes citados por las grandes ligas, la cadena Fox y el diario New York Post, entre otros.
El acuerdo, que aún no ha sido confirmado por el equipo, está pendiente del examen médico.
Chapman, quien cumplirá 36 años, era pretendido también por los Mets de Nueva York y no entraría en un inicio como cerrador, pues el equipo tiene al derecho David Bednar, quien salvó 39 juegos el año pasado y lideró la Liga Nacional en rescates.
Un día en calma, bajo esta palma, un beso de tu boca me provoca.
En la nota de farándula, la talentosa cantante cubana Diana Fuentes lanza hoy su nuevo tema, La Vida es Buena, que considera una de las canciones favoritas de toda su vida.
El tema fue escrito junto con el maestro Jorge Luis Chacín. Según dijo la artista, es una canción para abrazar y regalar a todas las personas por las que te sientes agradecido de tener en tu vida.
Brindemos que la vida es buena.
La Vida es Buena, primer estreno de este 2024 para la talentosa cubana.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro especialista, embajador plenipotenciario del deporte y demás.
Damos gracias a Dios por Pepe Lacayo, fíjate, para seguir con el tema musical, ¿por qué no?
Me gusta la presentación. Bueno, ya como habíamos anticipado, Aroldis Chapman está negociando un contrato con los Piratas de Pittsburgh. El contrato de una temporada le pagaría 10 millones y medio de dólares. Recuerden que Chapman tiene 35 años y vamos a ser sinceros. Uh-huh. El año pasado no le fue muy bien con los Reales de Kansas City. Los Texas Rangers lo adquirieron vía un canje a finales de la temporada, porque los Texas Rangers sabían que iban a ir a los playoffs y necesitaban un zurdo que les pueda resolver dos outs por partido. Esa fue la función de Aroldis Chapman con los Texas Rangers. Recuerden que con los Yankees, Aroldis Chapman, en un momento dado, era el taponero del equipo, lo fue durante años. Ahora tiene 35 años de edad. Con los Yankees estaba ganando por ahí de los 30 millones de dólares y se convirtió en el taponero principal del equipo, pero nunca fue campeón mundial. Y el año pasado, sin querer, cayó con los Texas Rangers y tiene un anillo de campeón mundial. Mira cómo es la vida. Ok, para que ustedes vean cómo la pelota. Estuvo con los Yankees, una planilla de 300 millones de dólares y nunca estuvo, pero ni cerca de ganar un anillo de campeón mundial. Y el año pasado le cae encima a los Texas Rangers por no dejar, ok, porque al principio... Lo adquirimos. No, mejor no. Sí, es que un zurdo para resolver dos outs y ahora tiene un anillo de campeón mundial. Así que muy bien. Así que Aroldis Chapman a los 35 años de edad con los Piratas de Pittsburgh. A propósito, yo no le pagaría a Aroldis Chapman 10 millones y medio.
¿Y por qué? ¿Más?
No, le pagaría mucho menos. Le pagaría 5 millones de dólares. Muy bien. Esta noche vamos a saber quién va a ingresar al Salón de la Fama, Templo de los Inmortales del Béisbol de las Grandes Ligas. Si tenemos una buena idea. Está el venezolano Bobby Abreu, el boricua Carlos Beltrán, aunque él va a perder votos por el escándalo de las señales robadas de los Astros de Houston, ¿te acuerdas?
Algo que no hizo en los Mets.
Algo así mismo, así mismo. Está también Andrew Jones de Curazao. Está Manny Ramírez de República Dominicana, pero él va a perder muchos votos porque dio positivo dos veces al dopaje. Está Alex Rodríguez, imagínense ustedes. Alex Rodríguez, está Francisco Rodríguez, el venezolano. Él va a perder votos, ¿por qué? Porque le pegó al suegro y terminó preso. También está Omar Vizquel, otro venezolano. Él va a recibir votos. Está también José Bautista. ¿Te acuerdas el de Piñazo de los Azulejos de Toronto?
Sí.
José Bautista. Está Adrián Beltré. Yo pienso que Adrián Beltré va a terminar en el Salón de la Fama. 3,166 hits, 477 jonrones, batió 286 con promedio en base 339. Mañana vamos a dar la noticia que Adrián Beltré está en el Salón de la Fama. Está Bartolo Colón, otro dominicano, el mexicano Adrián González es elegible, Víctor Martínez, otro venezolano, y José Reyes, otro dominicano, entre los muchos que podrían entrar al Salón de la Fama. Pero yo lo veo un poquito difícil para alguno de ellos.
¿Reyes, el ex-Mets?
Correcto, ese mismo, José Reyes.
Corría mucho, primero.
Sí, él también tuvo un problemita con las autoridades. Terminó preso por pegarle a la mujer una vez, luego
pero,
ella
¿pero
retiró
qué está
los
pasando?
Cargos.
¿Son peloteros o qué? ¿Boxeadores o qué?
Y Bartolo comenzó con Yankees y terminó con Mets.
Comenzó con Cleveland y lanzó muy bien con los Indios, como se llamaban en aquel entonces. Y es verdad, y el tipo va a recibir recibir votos, pero no sé si va a entrar, por lo menos este año.
Porque por el apellido Colón fue de los primeros, por lo menos en el descubrimiento de América.
Correcto, así es. Bueno, en el tenis, Carlos Alcaraz está en la quinta ronda, o los cuartos de final, tras eliminar, me van a disculpar, Miomir Kecmanovic. Oye, me salió
buenísimo.
Bien. Buenísimo. Viste, en tres sets consecutivos, mientras que Novak Djokovic también en cuatro sets eliminó al norteamericano Taylor Fritz. En este momento están jugando el ruso Andrei Rublev contra Jannik Sinner, el italiano. Jannik tiene ventaja de 2-0. La actual campeona, Arina Sabalenka de Bielorrusia, número 2, eliminó a Barbara Krejcová, y también clasificó a la próxima ronda. Esta noche, el polaco Hubert Hukarz contra Daniil Medvedev, otro ruso, número 3, mientras que Dayana Yastremska contra Linda Noskova, la de la República Checa, esta noche en el tenis. Y perdieron los Pistones del Detroit otra vez. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.